Bueno, un placer para mí es que me estén escuchando desde esta querida provincia, Neuquén. La verdad que recorrer esa provincia es recorrer los escenarios más bellos que tiene nuestro país, así que un placer estar de alguna manera un poquito con ustedes hoy.
Bueno, muchas gracias.
Efectivamente, Tucumán, a ver, empecemos a desmitificar algo.
Sí.
¿Por qué se eligió Tucumán como sede del Congreso? Los viejos textos escolares te decían de que tenía que ver por una razón geográfica, porque era equidistante, distancia entre los congresales que venían del Alto Perú y los que venían de las otras provincias y demás. Y si bien eso no está descartado del todo, pero la realidad es que Tucumán era en ese momento el bastión de la revolución. Si uno ve cómo estaba el contexto histórico en 1816, uno termina dándose cuenta que es el peor momento de la revolución, el momento más peligroso de la revolución. ¿Por qué? Porque, las tropas realistas, ya Rey Fernando VII de nuevo en su trono, había mandado poderosos ejércitos para recobrar sus posesiones americanas. Y venían, ya habían recobrado Chile, venían recobrando sus posesiones de una manera muy violenta y brutal. A los líderes revolucionarios les cortaban la cabeza y la ponían en una pica en la plaza pública. Uh-huh. Y incluso había un frente interno muy complicado. Las provincias litoraleñas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, bajo la órbita de José Gervasio de Artigas, el caudillo oriental, estaban dando guerra a Buenos Aires. La verdad que era una situación muy complicada, así que ninguna de esas provincias obviamente podía sesionar un congreso que más ni menos iba a tratar de la libertad e independencia de las antiguas provincias rioplatenses. Uh-huh. Además, bueno, las provincias de Cuyo estaban también bajo la amenaza de ser en cualquier momento atacadas por tropas realistas desde Chile, y en el norte teníamos el problema de que, bueno, Salta y Jujuy estaba permanentemente asediada por los realistas que estaban tratando de ingresar, y ahí los paraban los gauchos liderados por Güemes en Salta y Manuel Eduardo Arias en Jujuy. 140 combates solamente hubo en Jujuy, para que ustedes se hagan una idea.
José, ahí aclaramos los realistas, ellos defendían los derechos del rey, porque a veces se confunde realistas con españoles.
Está bien que digas eso, porque había realistas criollos también, había realistas nacidos en las antiguas provincias rioplatenses, defendían los derechos del rey español. No eran solamente españoles, eran a muchos también eran criollos. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasaba en Tucumán? Tucumán, en 1814, el general San Martín había ordenado crear la Ciudadela, que era una fortificación resguardaba el ejército del norte. Entonces, bueno, tenía una tropa importante que podía dar una cierta seguridad y respaldo a los congresales que venían a debatir algo tan tan importante. Además estaba el pueblo tucumano, que ya 4 años antes, 1812, había demostrado su entrega absoluta a la causa revolucionaria en lo que fue la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812, apoyando al general Belgrano en lo que fue una gesta única e imposible, porque realmente la batalla de Tucumán fue una batalla imposible. Los criollos eran triplicados en número por las tropas realistas, y aún así se venció, y aquí en Tucumán se salva la suerte de la revolución sudamericana ese 24 de septiembre glorioso, y continúa también esa gesta con los tucumanos a la cabeza de Bernabé Araos, que es nuestro caudillo emblemático en lo que fue la batalla de Salta. Y en 1814 nos declaramos una provincia autónoma también como parte de la estrategia de sanmartiniana. Y en 1816, ¿qué tiene Tucumán? Tiene un pueblo que está totalmente entregado a la causa revolucionaria, tiene un líder como es este Bernabé Arao, en ese momento ya gobernador de la provincia, quien va a liderar todo esto, va a ser el que va a dar todos los toques de organización y va a estar alentando permanentemente a los congresales a tomar la decisión final de darnos libertad e independencia. San Martín permanentemente está instando desde Mendoza a que se declare la independencia y le escribe a Godoy Cruz. Ya tenemos bandera nacional, tenemos cucarda nacional, o sea, de escarapela, estamos acuñando moneda y todavía no nos declaramos independientes del rey de España. Había una razón política en esto también, y era de que, San Martín no quería cruzar los Andes al frente de un grupo de facinerosos, sino de un ejército de una nación ya declarada libre y soberana. Así que esa fue la verdadera razón. En Tucumán estaban dadas las condiciones, no solamente geográficas, sino también desde el punto de vista político y también de seguridad y organización.
José, ¿podemos hablar unos minutos sobre la importancia de la casa histórica allí de Tucumán? ¿Qué es lo que funcionaba ahí? ¿De quién era? ¿Qué es lo que se conserva en la actualidad?
Mirá, ahí me hace gracia también porque los viejos textos escolares hablan de doña Francisca Bazán de Laguna, que gentilmente prestó su casa. No, para nada, no fue nada gentil.
Cobraba un alquiler.
Estaba alquilada desde hace unos años al gobierno de la provincia de Tucumán, y era la sede de la aduana.
¿Y del correo también, no?
¿Cómo?
¿Del correo también, José, no?
También fue de correo, sí. Aduana y correo funcionó ahí, perfectamente. Tienes buena información, muy bien. Pero no fue ningún préstamo,
Claro.
Fue bien pagada. Y Bernabé Arauz estaba buscando un lugar apropiado, la casa tenía el actual Salón de la Jura, que es lo único que queda real de la casa, eran dos habitaciones, entonces se mandó a derribar la pared que los dividía y ahí quedó un salón amplio, digamos, para que la cantidad de congresales que estaban pudieran debatir correctamente. Y ahí se declaró, en esa casa hubo reuniones también en la casa de Bernabé Arao previa y en otras casas más, hasta que estuvo todo preparado. Y bueno, pasaron los años, en la década de 1860 ya estaba muy deteriorada la casa, ya hacia la década del 80 prácticamente estaba en ruinas, y hacia el primer centenario se destruyó la casa y solamente quedó el Salón de la Jura en un templete. Se hizo toda una construcción a la vuelta con un estilo que nada que ver, digamos, es un estilo
modificado,
muy europeo, que no tenía nada que ver. Ajá. Hasta que en la década del 40 se decidió reconstruirla en base a fotografías del italiano Ángel Paganelli, que había sacado fotografías del frente y del interior de la casa. En base a eso y a los planos que existían, se pudo reconstruir la casa tal como es, que lo único que queda de original, insisto, es el Salón de la Jura.
Uh-huh. Bien, y digamos, en estos tiempos, ¿qué se puede apreciar allí en este espacio, José?
Bueno, es un museo histórico nacional, y realmente ahí tenemos está la mesa de la Jura, en el Salón de la Jura, ¿no? Está en la mesa de la Jura, que también la había prestado Bernabé Arao, están los sillones, están la galería de los congresales, hay mucho elemento de la época, entre las mujeres está, por ejemplo, doña Águeda Tejerina, autora de la famosa proclama La Mujer Tucumana frente a las invasiones inglesas, que tuvo una activa participación también, una criolla de ley que tenía su marido realista y ella a pesar de que en esa época la mujer estaba muy muy segregada, digamos,
sí, condicionada,
pudo imponer su verdad y apoyar con su dote con lo que tenía como herencia de dote, digamos, al ejército del norte. Bueno, porque la historia no es solamente de hombres, sino también de mujeres, ¿no?
Claro, y sobre eso le iba a preguntar, José.
Invisibilizadas están, pobres.
Totalmente, sobre eso le iba a consultar en relación al rol de la mujer en la independencia de nuestro país, que quizás no se conoce,
sí,
mucho.
La mujer fue, lo que pasa que, a ver, ese error de pensar de que la mujer estaba solamente como compañera, como enfermera, como cocinera. No, la mujer peleó. Nosotros tenemos mujeres como Juana Azurduy nosotros la tenemos a Manuela Pedraza, la tucumanesa, heroína de la la Reconquista de Buenos Aires, que realmente son mujeres que pelearon no atrás de sus hombres, al lado de sus hombres. Uh-huh. La mujer también peleó, o María, la negra, la madre de la patria. Realmente hay un movimiento de reivindicación que yo integro. Estamos publicando un libro sobre mujeres tucumanas en la historia.
Qué bien.
Que pone las cosas en su lugar, ¿no? O al menos eso lo intentamos.
Uh-huh. Qué buena iniciativa, José, y poder compartirlo con los oyentes de Radio Nacional. Seguramente hay muchos acontecimientos pertinentes a esa fecha que son poco conocidos y que, bueno, a partir de esta difusión que se hacen y que ustedes hacen, los historiadores, se pueden, bueno, podemos aprender, podemos conocer. Hoy, me imagino, le tocó participar de alguna actividad, eventos que se han organizado así, por supuesto, respetando todos los protocolos de seguridad en esta fecha.
Sí, acá yo vivo en Yerbabuena, que es una ciudad contigua a San Miguel de Tucumán, y hemos hecho un acto realmente muy muy significativo, con representantes de agrupaciones gauchas, con veteranos de la Guerra de Malvinas, con el pueblo de esta ciudad, que es muy linda, es una ciudad jardín, y la verdad que el fervor patriótico que se vivió en el acto, pocas veces visto, ¿no? Parecía ser de que los problemas que está teniendo el país nos están movilizando mucho también. Uh-huh. Así que la verdad que un placer.
Bueno, como tucumano, el aspecto culinario también es vital, y más en una fecha como la de hoy. José, ¿va a comer locro en esta fecha con su familia?
Ya estamos preparando las empanadas tucumanas, que si no lo saben, son las más ricas que del planeta. Y el locro tucumano, que es pulsudo, como decimos acá, locro. Sí. Tiene que ser espeso, ¿ah?
Claro.
Bien cargadito.
¿Y usted cocina, José?
Estamos preparando la mesa.
¿Lo cocina usted, el locro?
En realidad...
¿O está de ayudante?
Tengo la receta familiar, y no es mi especialidad la cocina. Lo mío es la escritura, la historia.
Está bien. Bueno, como buen tucumano va a estar entonces aprovechando y festejando esta independencia con un buen plato de locro también, como así intentaremos hacerlo nosotros desde aquí. José, agradecerle por estos minutos y quizás una reflexión final en este 9 de julio para los oyentes de Radio Nacional Zapala, ¿le parece?
La reflexión para mí es la siguiente. Nosotros heredamos de aquellos hombres y mujeres de 1816 un ideal de libertad e independencia. Pero ese ideal de libertad e independencia, a los efectos de construir esta república, no es algo que haya quedado allí y que sea estático. No, cada año se tiene que renovar en nosotros, y para eso sirve esta fecha, la decisión de construir, porque entre todos construimos esta nación libre, soberana e independiente. Todos, cada día de nuestra vida, tenemos que ser actores principales de la construcción de esta república. La república se construye generación tras generación. La república no es entelequia. La república es algo que se vive, se transpira, se construye, y lo hacemos entre todos, cada día de nuestra vida, con responsabilidad, con el deber de ser consecuentes, ¿no? De ese orgullo que para estas fechas patrias nos despierta. Cantamos el himno, pero el himno lo debemos ejercer también, ¿no? Día tras día en nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Muchísimas gracias, José. Un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa especial.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda esa gente linda de esa provincia hermosa.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, allí escuchábamos a José María Posse, él nos recibió desde Tucumán, es abogado, es historiador, es escritor, nos hizo recorrer de alguna manera y comprender la importancia que tuvo Tucumán en todo este proceso de independencia y, bueno, para seguir reflexionando y comprendiendo sobre nuestra historia. Me quedo con lo que dijo también al final, esto de que entre todos tenemos que apostar a nuestra libertad, a nuestra soberanía y, por supuesto, a nuestra independencia, construirla en el día a día.